crear empleo público, dejando en la cuneta al sector privado, clave de toda sana economía.
Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Bienvenidos a la tarde.
A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre.
A Dios pongo por testigo de que no volveré a pasar hambre. Quizás sea la fase más famosa del cine, o una de las más famosas. Vivien Leigh, en su papel de Escarlata O'Hara, en la que el viento se llevó. Vivien Leigh, con sus medias sonrisas, sus miradas ladeadas, con sus caídas de barbilla y sus rápidos giros de torso, nos sigue seduciendo tantos años después en lo que el viento se llevó. Vivien Leigh nunca pasó hambre, pero no tuvo una vida fácil. Decían de ella que era una actriz conflictiva, pero en realidad lo que le pasaba es que sufrió un trastorno de bipolaridad. Murió joven, a los 53 años. Murió de una forma cruel, que se parece mucho al modo en que están muriendo los que están afectados por COVID. Murió Vivien Leigh sola, con los pulmones encharcados por una tuberculosis que arrastraba desde los primeros años 40. Vivien Leigh vuelve a ser noticia porque Elvira Clara Bonet, una barcelonesa que fue una gran admiradora suya y que se convirtió en su amiga, subasta ahora algunos objetos de la actriz. Entre esos objetos están las fotos de un baño que se dio desnuda con su segundo marido en un río, una pitillera, una sombrilla, unos zapatos y una agenda. Los zapatos de tacón alto son de piel de cocodrilo. La sombrilla blanca se utilizó en el rodaje de Lo que el viento se llevó. Y la agenda es del año en el que Vivien Leigh murió, 1967. En la página del 7 de julio de esa agenda, alguien apuntó, muerta. Qué solas se quedan las cosas de los que se van. Qué sola está esa pitillera, qué solos están esos zapatos, qué sola está esa agenda ya desde hace más de 50 años. Pasado el tiempo, no nos interesa tanto la actriz Vivien Leigh, sino la persona. Su pitillera, sus zapatos y su agenda son ahora el monumento a una ausencia, el misterio de la ausencia. Ver a los seres queridos y ya otra vez no verlos, y sus cosas en casa solas, preguntando dónde está el que se fue. Verte y ya otra vez no verte. Hace un año podíamos huir de las ausencias, pero las ausencias desde hace 3 meses han dejado de ser un contratiempo, un inconveniente, algo que solo le sucede a alguien. Hace 2 meses fue la vecina de abajo, ayer fue el vecino de enfrente. Verte y ya otra vez no verte. Tener miedo a la ausencia es esperar que algo, alguien, venza esa ausencia. Es lo primero, pero no lo único. En esta tarde de viernes, en unos minutos, a las 4, vamos a escuchar a los militares que participaron en el rescate del cayuco naufragado en aguas del Hierro. Hubo solo 3 supervivientes, murieron 34 personas. Estamos hablando de la mayor tragedia ocurrida en aguas canarias desde 2009. Charlaremos con ellos junto a Lorenzo Silva. Y la Comisión de Salud Pública ha decidido 4 semanas más de aplazamiento en la segunda dosis de AstraZeneca para los menores de 60 años ya vacunados. ¿Cómo va el estudio en el que se está probando mezclar AstraZeneca con Pfizer? Nos lo van a contar los responsables del Instituto de Salud Carlos III. Y este domingo celebramos, como sabes, el Día de la Madre y hoy te preguntamos, ¿qué manías has heredado de tu madre? Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes. Está claro que todos heredamos cosas buenas de nuestras madres y otras, digamos, menos buenas.
Buenas tardes a la gente, gente. Pues yo de mi madre he heredado la puntualidad cuando hay que hacer un viaje, preferiblemente por tren o avión. Si es en avión, el problema que tengo es que mi mujer ha heredado una manía de su madre que es justo lo contrario. Si pueden llegar para que la puerta se cierre en el momento, es lo que les gusta.
Ay, yo conozco a alguno que le pasa lo mismo. Rosa, cuéntanos dónde pueden mandar sus mensajes los oyentes.
Bueno, pues venga, mensajes de voz rápidamente al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02.
Y ahora en la tarde llegan los deportes con Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, Luis. ¿Tú qué has heredado de tu madre?
Buah, yo he heredado todo lo bueno, sobre todo lo bueno, y alguna cosa mala también, de cuando se cabrea, aunque de las zapatillas la verdad que tengo pocos recuerdos. En fin, bueno, vamos a heredar una liga maravillosa, ojalá que sea para mucho tiempo, porque la gesta del Granada en el Camp Nou le da otra vuelta de tuerca a la liga. El Villarreal sueña con la final de la Europa League tras ganar 2-1 al Arsenal en la ida. Hay Fórmula 1, hay motos y una Euroliga espectacular con el Barça y el Madrid. Este es el gol del Granada que deja la liga en un puño.
Luis Suárez para Adrián Marín, centrando el remate, gol. El remate, gol. Jorge Molina, gol. Gol, 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 gol. Se le puede ir la liga al Barça. Se le puede ir la liga.
Muy decepcionado. Es un golpe durísimo porque nos depende de nosotros mismos. Entonces es elevar la moral, analizar qué hemos hecho mal hoy y preparar el partido de domingo, crucial hacia final de temporada.
Barça 1, Granada 2, José Luis Gil, el Barça pierde una oportunidad de oro.
Sí, señor, un factor importante, depender de sí mismo para ganar el título a falta de 5 partidos. Ahora, los de Koeman necesitan sumar un punto más que el Madrid y, sobre todo, ganarle al Atlético dentro de 2 jornadas. El Barça se espesó el día que no tocaba, se dejó remontar en 2 llegadas del rival, lamentaciones de Jordi Alba, pero aún quedan 5 jornadas por delante.
Estamos muy jodidos, no hemos estado la segunda parte del todo finos, un palo muy duro. Ahora ya no dependemos de nosotros, no queda otra que levantarse, intentar ganar todos los partidos que nos quedan y bueno, a ver si podemos ser campeones.
Pues la liga está así a falta de 5 jornadas. Líder Atlético de Madrid 73, Real Madrid 71, Barça 71, Sevilla 70 y estos son hoy Simeone y Zidane.
Sí, vi el final del partido y pensando absolutamente en lo único que nos importa, que es el Elche. Estamos inmersos en una opción a 4. Dentro de las cuales el partido a partido toma aún más importancia. Es novedoso y creo que hace bien al fútbol español.
Yo no me alegro de las derrotas de los rivales. Nosotros tenemos que mirar nosotros. Lo que queremos es intentar ganar esta liga. Es lo que vamos a intentar hacer hasta el final.
Y el líder Atlético de Madrid juega mañana en campo del Elche, en el Martínez Valero, 4:15 de la tarde. Un Elche que se está jugando la permanencia en primera división. ¿Y qué noticias tiene el equipo de Simeone, Javi Gómez?
Alegría y alivio hoy en el entrenamiento de los colchoneros. Munilla, que como dices mantienen el liderato una jornada más y ya están pensando en el partido ante el Elche. Buena noticia la vuelta de Coque, que apunta a la alineación titular, al igual que Lemar y Luis Suárez, suplentes en Bilbao. Lo peor de la mañana, la lesión muscular de Lodi, que intentará llegar al partido clave ante el Barça.
Mañana también juega el Real Madrid, recibe a Osasuna, 9 de la noche, Estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas. Ojo, porque está en lontananza la Champions contra el Chelsea el miércoles de la próxima semana. ¿Y qué va a hacer Zinedine Zidane, Melchor Ruiz?
Vamos a ver qué es lo que hace el francés. Va a hacer rotaciones, aunque no ha dicho cuáles. Estamos pendientes en estos momentos de la lista de convocados, después de ese último entrenamiento y rueda de prensa del técnico francés, y a falta de la oficialidad de la lista, 4 serán las bajas: Lucas Vázquez, Carvajal, Mendy y Valverde. Volverá Sergio Ramos y seguramente repetirán Blanco, Arribas y Miguel Gutiérrez. En esa rueda de prensa Zidane ha dejado claro que van a pelear hasta el último momento por la liga, que se va a decidir al final, que va a presentar el mejor equipo ante Osasuna, pero que va a haber rotaciones, y que tiene una filosofía muy clara: ante los problemas hay que buscar soluciones y no culpables. Y desde luego, donde está el equipo es para estar contento y satisfecho con sus jugadores, y desde luego dice Zidane que esto no es fruto ni es un milagro.
¿Qué milagro? Nada. No, esto es trabajo, hombre. Solo trabajo, solo creer en lo que hacemos, preparar las cosas, todos juntos. Aquí hay mucha gente que trabaja alrededor de este equipo, pero luego son los jugadores que creen en lo que hacen en el campo. No, milagro nada. Trabajo, mucha dedicación a nuestra pasión.
Y el cuarto en discordia, el Sevilla recibe el lunes al Athletic Club de Bilbao. ¿Cómo ve la liga el equipo de Lopetegui después de lo de anoche, Víctor Fernández?
Pues la derrota ayer del Barcelona ha provocado que la pasión se desate en el sevillismo, que anda enloquecido. Hoy el equipo se ha entrenado, Koundé no lo ha hecho, pero no parece que vaya a tener problemas para jugar el próximo lunes. El equipo sigue a lo suyo, con la mente solo puesta en el partido del lunes ante el Athletic Club Bilbao, la primera final, aunque el portero Bono reconocía hoy en COPE Sevilla que claro que tienen licencia para soñar.
Soñar, sí que soñamos, porque somos un club ambicioso y que siempre pelea por todo, pero entendemos que, bueno, que nuestra realidad ahora estamos lejos todavía de lo que es la jornada 38.
Y el Fútbol Club Barcelona juega el domingo en Mestalla y lo va a hacer sin Ronald Koeman, expulsado ayer.
De verdad no entiendo por qué, según Carlos Naval, he faltado el respeto al cuarto árbitro. Había unas jugadas y hemos comentado y él me ha contestado en una manera que a mí me ha faltado el respeto. Entonces no he dicho nada malo de él, ni he insultado, ni nada. Es increíble, me sacan tarjeta roja. Pero bueno, si el cuarto árbitro quiere ser el protagonista del noche, gracias.
Pues ya sabemos el castigo para Koeman, Víctor Navarro.
Sí, como contó Isaac Fouto en la cadena COPE, Ronald Koeman no se sentará en el banquillo ni en su vuelta a Mestalla, ni en el decisivo partido ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou. El comité de competición castiga al holandés con 2 partidos tras recibir ayer una roja directa en el minuto 66 por decirle al árbitro vaya personaje. En el club estaban esperando a conocer la sanción para decidir si recurrían, algo de lo que todavía no hay noticia.
Y como adelantó Elena Condi, se ha hecho oficial hoy la renovación de Óscar Mingueza hasta 2023. Y de lo de ayer del Camp Nou, nos queda contar, Jorge de la Chica, que el Granada sigue soñando con Europa.
Nunca antes el Granada había ganado en el Camp Nou, ni siquiera había logrado un empate. Hay que recordar que el partido de ayer, como sucedió otras ocasiones durante esta misma temporada, lo jugó el equipo con numerosas bajas. De esta forma, el sueño de conseguir una nueva clasificación europea está más cerca. Para ello, el próximo objetivo es recibir al Cádiz este domingo en el nuevo Los Cármenes. El tanto de la victoria de ayer frente al Barcelona lo logró un ilustre veterano, Jorge Molina, que se expresaba así al término del encuentro.
No, vaya golazo, no, vaya victoria. Creo que no había conseguido puntuar nunca el ganar aquí, ¿no? Al final es una alegría enorme el poder ganar aquí, el poder seguir mejorando como grupo, como equipo, y una gran satisfacción.
Y lo que viene ahora es el Villarreal en la Europa League.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Ayer el primer paso del Villarreal hacia la final de la Europa League.
Caracolea Samu, entre dos, la buscaba, chuta Trigueros, gol.
¡Ocho, bien! ¡Mira qué bien!
¡Es el momento del equipo español en la eliminatoria! ¡Se pone parejo, balón arriba, Gerard! ¡Gol de Albiol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! Se llama penalti, el Arsenal penalti. ¡No te creo, penalti a favor del Arsenal! ¡Pepe, Quiricocho! ¡Tres pasos para atrás! ¡Pepe!
Villarreal 2, Arsenal 1, Juan igual, victoria agridulce del Villarreal.
La verdad que sí, más agria que dulce la victoria, porque estuvo muy cerca de sentenciar la eliminatoria al Villarreal con el 2-0 y jugando con uno más. Pero en la segunda parte le salió todo mal al submarino y tendrá que sufrir en Londres para llegar a la final. Fernando Roch, el presidente del Villarreal, hablaba de la jugada polémica del partido, el penalti que Artur Díaz le regaló al Arsenal.
Fernando Roch.
Un penalti inexistente, para mí yo creo que no era penalti, pero vamos, está ya así y no vamos a hacerlo, no le vamos a dar la vuelta. Mucho ánimo para que en Londres pues hacer un buen partido y tratar de pasar a la eliminatoria.
La vuelta el próximo jueves, recuerden, en la otra semifinal, paso grandísimo hacia la final del Manchester United, que goleó 6-2 a la Roma. Y más de la jornada de Liga, en Primera División vamos con el rival mañana del líder, el rival del Atlético de Madrid, que es el Elche. Recuerden, se está jugando la permanencia. ¿Y qué noticias tiene Jero Tormo?
Si de 100 ocasiones en una se puede ganar, ¿por qué no puede ser mañana? Ese es el pensamiento de un Fran Escribá que tiene optimismo, ilusión y esperanza en poder desbancar al Atlético de Madrid de ese liderato de la Primera División. Lo va a hacer, eso sí, el valenciano, todavía con la duda de Guido Carrillo. El delantero argentino no ha trabajado con sus compañeros durante la semana, pero no está descartado. Vuelven Gonzalo Verdú, Pere Milla y Rigoni tras cumplir sanción, es baja Mójica.
El rival del Real Madrid es Osasuna, que está más tranquilo en la tabla que el Elche. ¿Y qué noticias tiene Alberto Sanz?
Arrasate convoca a 23 futbolistas para el partido de mañana. Regresan a la convocatoria dos piezas clave como Lucas Torró y Aridane. Se pierde el partido por problemas lumbares Jonathan Caleri. El técnico rojillo dice esperar a un gran Osasuna, aunque es consciente de la dificultad del partido, y es que las estadísticas de Osasuna en Madrid están ahí.
Partido mañana, 6:30 de la tarde en el Alcoraz. Huesca Real Sociedad, la permanencia y Europa. ¿Qué contamos de última hora del Huesca, Pablo Barrantes?
Pues dos novedades podría presentar el Huesca mañana, ya que Ontiveros y Mafeo tienen la alta médica. Tras tres derrotas seguidas, los orcenses hacen sus cuentas y mañana están obligados a sumar ante la Real. Pacheta sigue muy convencido de la salvación, pero avisa de la falta de gasolina que hay no solo en su equipo, sino en todos, y esto puede marcar los partidos.
Los apuntes de la Real Sociedad los cuenta Mauri Diáquez.
Pues que la Real entrena en estos momentos en Zubieta Muni. La gran novedad puede estar en la convocatoria de David Silva, restablecido ya de su rotura de aductor en la final de Copa. Y Manol también recupera a Ariche Lustondo después de la sanción. El que no podrá estar es Carlos Fernández, todavía convaleciente de su lesión ante el Celta. La Real quiere proseguir su buena racha y apuntalar más la quinta plaza.
Fíjense qué partido drama mañana, 2 de la tarde, Eibar a la vez, es colista contra quinto por la cola, y el Eibar, Oscar y medio, se la juega, pero ya del todo.
Sí, se agarra al único objetivo para recibir al Deportivo a la vez de acabar con una racha de 16 jornadas consecutivas sin ganar. Pozo y Vigas lesionados, más Recio sancionado, son las bajas de un Mendilibar que medita recuperar su clásico 4-4-2, en el que Correa en el lateral derecho, Espósito en el centro del campo y Muto en la delantera serían las principales novedades.
¿Y por dónde pasa la última hora del Alavés, Roberto Arrillaga?
Pues el Deportivo Alavés tendrá 6 bajas, 3 para lo que resta de temporada, Córdoba, Eli y Javi López, y otras 3 para el partido de mañana para el derbi, Pelistri, Duarte y Burgui, por lo que la convocatoria la completarán 2 juveniles. Mañana se disputará el partido más difícil, decía Javi Calleja, que ha jugado el equipo hasta el momento, sobre todo por aquello de la confianza que se pueda generar al enfrentarse al farolillo rojo, aunque se quiere aprovechar esa ola a la que se ha subido el glorioso, porque los ánimos están por las nubes.
Vamos a acabar la temporada al 100%, porque al aspecto físico le tiene que acompañar el mental, la cabeza, y ahí creo que estamos on fire, estamos a tope.
Y la jornada se abre hoy con el partido de las 9 de la noche entre Celta y Levante. Lo contamos en tiempo de juego con la dirección de Eric Frade. ¿Qué contamos del partido en la previa, Santi Peón?
Que puede parecer, Muni, un partido con poco en juego para ambos contendientes, pero ojo, porque ninguno de los dos tiene asegurada de forma matemática su permanencia en primera división. En el Celta, finalmente, Hugo Mayo no está en la convocatoria. En el Levante, Malsa está sancionado, pero vuelve de frutos. Un partido que, como dices, arranca a las 9 y que arbitrará el aragonés Jaime Latre.
Y atención, que se complica la vuelta del público a los estadios, aunque hoy el ministro Rodríguez Uribe matizaba.
¿Qué dije yo ayer en Castellón? Pues que veía con esperanza la vuelta del público, pero es verdad que no de forma inmediata. Y pensamos que tenemos que ir valorando partido a partido, voy a utilizar una expresión futbolística, es decir, semana a semana, pero no dije nada, digamos, que no fuera esperanzador. Lo que dije es que de forma inmediata, es decir, la semana que viene, pues no puede haber público en los estadios, no debe haberlo.
Juan Antonio Alcalá, ¿cómo está ahora mismo el asunto del regreso del público?
Bueno, la verdad es que es casi misión imposible, Munilla, interpretar o entender lo que quiere hacer el gobierno con el fútbol profesional. Lo que hay es una relación de hechos. El lunes empezó a trabajar con Tebas en la idea de abrir los estadios de nuevo el día 9 de mayo, cuando decae el estado de alarma en España. El jueves, es decir, ayer, este señor Uribes dijo que no al público a corto plazo. Hoy viernes, este ministro Uribes dice que el fin de semana que viene no, pero que él es esperanzador. Y resulta que la Liga de Fútbol acaba dentro de 3 fines de semana. La indignación de la Liga con el gobierno es mayúscula, nadie habla claro, los que preguntan en canutazos tampoco parecen tener demasiadas luces, y seguimos esperando a que el gobierno desoje esta margarita. Si hay que ir, como dice Uribes, partido a partido, hay que decir que este fin de semana no hay público.
Bueno, pues así está el patio. ¿Y cómo está el patio en el fin de semana de la Liga Smart Band de segunda, Javi Pascual?
La jornada 37, que comienza esta noche a las 9 con un partido clave por la permanencia entre el Lugo y el Zaragoza. Este fin de semana el Español podrá ser equipo de primera si consigue la victoria ante el Málaga, y si pierde la Almería en el estreno de Rubén en el banquillo andaluz ante el Oviedo, y si el Leganés cae ante el Sporting en un partido importante por el playoff. Por otro lado, el Mallorca defenderá la segunda plaza ante el Mirandés, pero sin el técnico Luis García Plaza, ya que apelación ha confirmado sus 2 partidos de sanción. Y por último, Muni, señalar que Extremadura será la sede del playoff de ascenso a segunda división.
Y el fin de semana en la Liga Iberdrola, Andrea Peláez.
Jornada 28, sin el líder
líder, el Barça, que aplaza su partido ante el Athletic Club porque juega Champions el domingo a las 12, vuelta de semifinales contra el PSG. Recuerdo, en la ida, PSG 1, Barça 1. El segundo, el Levante, se mide el domingo a la 1:30 al Sevilla. Y el tercero, el Real Madrid, a las 12 al Sporting de Huelva. El Atlético de Madrid juega mañana a las 12 contra el Rayo. Aplazado también en esta jornada el Real Sociedad Santa Teresa de Badajoz por positivos en el conjunto Churiurdin.
Hasta aquí el fútbol, pero ¿cómo viene el polideportivo?
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos siempre ofertas increíbles.
Como las de nuestra bodega, donde encontrarás la mejor selección de vinos y licores, cavas y champanes de las mejores marcas. Tus favoritos.
Y muchos de ellos con un 20% de regalo.
Solo en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda web o app. Consulta condiciones de la promoción.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelve este fin de semana el motor, tenemos Fórmula 1, tenemos motos en la Fórmula 1, Gran Premio de Portugal en Portimao. ¿Con qué noticias de los entrenamientos, Carlos Miquel?
Bueno, los primeros entrenamientos libres no ha ido mal para Carlos Sainz, sobre todo, aunque no ha hecho una vuelta buena, pero ha tenido buen ritmo, ha terminado noveno, cuarto y esperanzador para Charles Leclerc, su compañero Ferrari. El más rápido ha sido Valtteri Bottas, decimocuarto Fernando Alonso, eso sí, el único que ha puesto la rueda dura, no llevaba el compuesto más efectivo. A partir de las 4, la segunda sesión de libres en Portimao.
En las motos tenemos Gran Premio de España en el circuito de Jerez. ¿Qué contamos a esta hora de los entrenamientos, Borja González?
De momento la última sesión en marcha, el segundo libre de Moto2 con Raúl Fernández, ganador de la última prueba de Portimao, al frente. Todavía quedan por delante casi 30 minutos para que termine esta sesión. Sí que han terminado el trabajo en MotoGP y en Moto3. En la clase reina, Pecco Bagnaia ha sido el más rápido, con Aleix Espargaró tercero, Viñales quinto y octavo Rins. Son los españoles que se han metido entre los 10 primeros. No así Marc Márquez, que ha terminado en el puesto 16, el más rápido en Moto3. Ha sido Gabriel Rodrigo. El líder del Mundial, Pedro Acosta, ha terminado en el puesto 14.
¿Cómo está la Euroliga? Con el Real Madrid con otra gesta ante el Efes, forzando el quinto partido para estar en la Final Four, Pilar Casado.
El Real Madrid por segunda vez en 48 horas firmó una remontada antológica ante el Anadolu Efes. Los blancos arrancaron con un 17-0, pero se despertó la bestia el Efes y les endosó un 14-47. A falta de poco más de 7 minutos, el Real Madrid perdía por 13, pero lejos de dar el brazo a torcer, lo que hizo de la mano de un imparable Usman Garúa fue darle la vuelta, ganó por 6, empató la serie a 2 y forzó el quinto encuentro. 40 minutos restan de esta serie el próximo martes en Estambul. Comparecía así Pablo Lasso en la sala de prensa.
Bueno, tenéis la rueda de prensa del otro día, ¿no? Yo creo que pondría la misma y nos ahorramos un rato.
¿Qué venías pensando hoy en el coche?
Lo mismo que el otro día. Igual. Venía pensando que os decía si perdía hasta que hay algo que me dice, pero tú... No voy a repetir que soy gilipollas, ya lo dije el otro día y me lo han puesto en todos los lados.
Y el que se puede meter hoy en la Final Four es el Barcelona si le gana al Zenit, Albert Díez.
Sí, el Barcelona tiene hoy la oportunidad de volver a una final a 4 de la Euroliga tras 7 años de ausencia. Después de remontar la eliminatoria ante el Zenit, hoy dispone del primer match ball. A las 7 de la tarde en el Siur Arena de San Petersburgo, Zenit-Barcelona, cuarto partido de la eliminatoria, sin bajas en el conjunto azulgrana que esta mañana ha realizado la habitual sesión de tiro en el escenario del partido.
Hoy tenemos 3 partidos del ACB, 6:30 Bilbao-Gran Canaria, 9:15 Estudiantes Fuenlabrada y también 9:15 Murcia-Valencia. Y en la NBA, Ricky brilla, Dec debuta y Kevin Porter firma la actuación de la noche. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Ricky Rubio anotó 26 puntos, su máxima de temporada, en la victoria de los Wolves ante los Warriors. Gaby Deck por fin debutó con los Thunder, jugando poco más de 14 minutos en la derrota de Oklahoma ante Nueva Orleans. Y el jugador de los Rockets, Kevin Porter Jr., realizó el partido de su vida en la victoria de Houston ante Milwaukee. En un encuentro en el que Antetokounmpo se torció el tobillo y tuvo que abandonar la pista en el primer minuto, Porter anotó 50 puntos y repartió 11 asistencias. Todo justo un día después de que la NBA multara al joven jugador de los Rockets con $50,000 por saltarse el protocolo COVID y acudir a un club nocturno en Miami la semana pasada.
Tenis, Ángel García, contamos noticias del Mutua Madrid Open.
Porque está en juego el partido de Sara Sorribes, evidentemente juega ante una rival muy difícil, Simona Halep, y está a punto de perder 6-0-5-2 para la tenista rumana. Rafa Nadal ya ha entrenado, ya está pisando la caja mágica, y en Estoril también pendientes porque se quieren meter en semifinales esta tarde Albert Ramos ante Moutet y Alejandro Davidovich ante Humbert.
Ciclismo, Erifrade, ¿cómo tenemos el Tour de Romandía y la Vuelta a Asturias que arranca?
La tercera del Tour de Romandía se resuelve en un circuito al que hay que dar tres vueltas con dos puertos, restan 76 kilómetros, hay una fuga de 7:3:18 sobre el pelotón que pone a Gosens y Kuhn como líderes virtuales. Y en la Vuelta a Asturias, a que estamos pasando por Barredos, Gutiérrez el español y Viegas el portugués aventajan al pelotón en 3 minutos. Esto termina en un sitio que se llama Pola de Lena.
Manu Torralba, estamos pendientes de Carolina Marín en el Europeo de Badminton.
A las 4 se enfrenta a la 35ª del ranking mundial, la danesa Karsfeld, en cuartos de final del Campeonato Europeo.
Y recuerden que mañana Movistar Inter juega ante el Sporting de Lisboa y el Barça ante el Karat Almaty en las semifinales de la Champions de Fútbol Sala. Hasta aquí, Fernando, lo esencial del deporte a las 3:25.
Gracias, sigue el deporte en la cadena COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido a cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de quedarnos en el 106.3 de la frecuencia modulada, lo primero es escuchar qué se contaba anoche, qué se opinaba anoche en el partidazo, en el tertulión del partidazo, sobre cómo se está poniendo, cómo se ha puesto, cómo sigue la liga.
Vaya liga, ¿eh?
O sea, son muy poco fiables los tres. Porque
¿Has escuchado lo que he dicho al principio? Sí. De los cuatro, el que más seguridad me transmite es el Sevilla.
Sin duda alguna.
Sí, pero es el que tiene que remontar más.
Claro, claro.
Sí, pero van fallando los otros. Yo eso lo dije el domingo. A mí el Sevilla es de todos el que no ha hecho ninguna extravagancia. Juega de acuerdo con sus posibilidades. Y sus posibilidades es que a veces gana a los buenos, a veces no. Pero no hace cafradas como la de hoy ha hecho el Barça, por ejemplo. Y tiene sus opciones porque...
Es verdad, Miguel, pero tiene que fallar mucha gente.
Ganar
ellos...
Pero hay una jornada en la que por lo menos dos de los tres que van delante de ellos van a perder puntos seguro, a lo mejor. Vamos, quiero decir, porque ellos juegan contra el Madrid.
Pero es que el Madrid, después de lo que ha hecho el Barça hoy, tiene la liga que la puede ganar bien.
Sí, claro, pero muchas veces la puede ganar bien.
A mí me ha sorprendido
Después del último empate en Valdebebas, ya todo el mundo dijimos, estos tíos, la Champions y tal, y está ahí.
Yo no me imagino 7-8, solo uno ha dicho el Madrid, ¿no? Que es Guille, ¿no?
Sí, solo Uzquiano. Sí,
a mí me ha sorprendido eso.
Sí.
Y hoy a los oyentes en Twitter, Santi Duque, hola.
Hola, Muni.
Les hemos preguntado por la papeleta que tiene mañana Zidane.
Desde luego que sí. ¿Qué elegirían? ¿Ganar la Liga o ganar la Champions si solo pudieran elegir una? Pues más o menos por ahí va la encuesta. Tras el pinchazo del Barça ante el Granada y con el Chelsea en el horizonte, ¿qué debería hacer Zidane contra Osasuna? ¿Reservar jugadores o no reservar? La mayoría de la gente, Muni, de los que han votado en cope.es, prefieren reservar jugadores, 61%, no reservar, 39%.
Menuda papeleta. Bueno, vamos a resolver el reto Pedro Martín de la semana, que para eso es viernes. Hola, Peter Martín.
¿Qué tal? Muy buenas.
Un gran imperio de la humanidad es lo que nos pusiste a buscar, y además con pistas entretenidas.
Sí, un imperio que, bueno, solamente duró 50 años, 50 y poco, que tuvo un final trágico, tan trágico que al final de la Primera Guerra Mundial se deshizo por completo. Un imperio que tuvo dos emperadores, Francisco José y Carlos, pero que en realidad nos acordamos de la mujer del primero, que era Sissi, emperatriz. Y no sé por qué, pero en casi todas las películas de Berlanga hacía alguna referencia a este imperio.
Decía que le daba suerte, creo.
Sí, pues yo creo que es facilón.
La tensión en Europa escaló el 28 de junio de 1914, cuando el único heredero del imperio austrohúngaro, El archiduque Franz Ferdinand y su esposa fueron asesinados en las calles de Sarajevo.
El Imperio Austrohúngaro, Franz Ferdinand, Francisco Fernando, el que conocemos aquí, ¿eh?
De ese asesinato vino luego la Primera Guerra Mundial.
Sí, señor.
Casi nada para el aparato.
El desencadenante. ¿Y el ganador de la semana quién es, Santi?
Se lo lleva Héctor Sánchez, que en Twitter Muni es San Héctor.
Felicidades, Héctor, por eso y por escuchar este programa, que te lo agradecemos un montón. A ti como a todos los oyentes. Bueno, Peter Martín, espero que tengas un buen fin de semana, que se avecinan jornadas complicadas, ya las estamos teniendo, pero todavía más, ¿eh?
Está emocionante, sí.
Cuídate mucho, un abrazo grande.
Adiós.
Nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Javier Tebas, cuando estaba en plena polémica el asunto de la Superliga, escribió un tuit con un buen puñado de faltas de ortografía. No ha sido el único. La nueva consejera de Educación de Murcia escribió una carta no con faltas de ortografía rotundas, sí, con falta de tildes, con falta de coordinación. Bueno, esto nos plantea la pregunta, pero bueno, ¿es que la ortografía sirve para algo o es que no sirve para algo? Hay, por ejemplo, alguna universidad británica que ha dicho, hombre, exigir una falta de exigir una ortografía correcta, penalizar las faltas de ortografía en los exámenes, antes dos faltas de ortografía eran equivalentes a un punto menos, penalizar los exámenes con dos puntos menos por faltas de ortografía, dice esta universidad británica, eso es una prueba de elitismo, de racismo. La buena ortografía solo es exigible a los blancos que están en un barrio bueno. No se entiende por qué una persona negra no puede tener buena ortografía. ¿Tiene sentido mantener la ortografía? ¿Para qué sirve? Puede parecer un debate tonto en medio del lío que tenemos el país, pero son cuestiones importantes porque no todo es política. ¿La ortografía para qué sirve? Bueno, y esta pregunta cada vez es más insistente porque cuando escribimos en el WhatsApp o cuando escribimos en redes sociales, pues parece que se permiten otras reglas. Es verdad que la ortografía evoluciona, o sea, ya veremos qué pasa con el signo de interrogación para abrir la frase. El español, creo, si no me equivoco, que es la única lengua o una de las pocas lenguas, es la única, que tiene un signo de interrogación al empezar la frase. Eso cada vez se utiliza menos. ¿Irá cambiando? Pues la ortografía probablemente pueda ir cambiando. Pero la ortografía, para empezar, sirve para entendernos bien. No es lo mismo esta que está. Si no hay tilde, la frase puede ser confusa. ¿Eh? Y así podríamos poner muchos ejemplos. No es lo mismo hay con H y que hay con H intercalada. Y la frase no se entiende. La frase no se entiende. La ortografía primero sirve para entendernos. Hay veces que uno recibe WhatsApp que dice, pero Dios mío, ¿aquí qué pone? Entre las contracciones, el por qué que es un PQ, el por que es una X y la falta de ortografía tarda un buen rato en entender. O sea, es un código compartido. Es decir, uno entiende lo que está leyendo porque está escrito de una determinada manera. Si no hay reglas, empieza uno a no entender. Y ya digo que si te repasas los WhatsApp que tienes, hay algunos que no sabes muy bien lo que dicen. Luego, bueno, la ortografía es señal de buen gusto. O sea, es como ir aseado o ir conjuntado cuando uno se presenta en sociedad, ¿no? Pues, igual que estamos intentando quitarnos la costumbre del chándal ahora que volvemos a tener un poquito de actividad social, pues igual, ¿no? La ortografía. O sea, la ortografía es una manera de cuidar la comunicación, de entendernos. Es lo primero, no lo único que quería contar en este momento. Bueno, este domingo, como sabes, es el Día de la Madre y hoy queremos saber, bueno, qué has heredado de tu madre. Vamos a preguntarte o queremos saber qué cosas que eran propias de tu madre, sobre todo qué manías has heredado de tu madre. Rosa Rosado, buenas tardes.
Pues Fernando, buenas tardes. Pues sí, muchas cosas, muchas más allá de lo físico, porque son tantas las cosas que heredamos de nuestras madres que no sabemos ni por dónde empezar. Bueno, antes nos contaba un oyente que ha heredado de su madre lo contrario de su pareja. Y claro, pues eso puede provocar algún que otro problema. Vamos a escuchar el relato completo.
Buenas tardes a la gente. Pues yo de mi madre he heredado la puntualidad cuando hay que hacer un viaje, preferiblemente por tren o avión. Si es en avión, 1, 2 horas, 3 horas, hasta 4 horas antes de la salida, ahí yo estaré en el aeropuerto esperando. Fíjate. El problema que tengo es que mi mujer ha heredado una manía de su madre que es justo lo contrario. Si pueden llegar para que la puerta se cierre en el momento detrás de ellas, es lo que les gusta. Así que bueno, es una grandísima fuente de discusión matrimonial. Pero como ahora por el COVID apenas se puede viajar, pues bueno, discutimos menos.
Yo soy más de la segunda opción. Mi madre es de las que está 4 horas antes. ¿Sí? Yo no lo he heredado eso.
Ya, yo tampoco.
Es bueno, una pero sabia que... decisión.
Pero sí, no, pero queda demostrado que los polos opuestos se atraen, ¿has visto, no?
Sí, está claro.
Él es muy puntual y ella todo lo contrario.
Bueno, luego hay, digamos, costumbres de todo tipo, ¿no, Rosa? O sea, por ejemplo, si la madre ventila mucho, pues hay una cierta tendencia, ¿no?, a que los hijos sean muy ventiladores, todo el día la casa abierta.
Sí, costumbres de la madre las acabas heredando tú. En mi casa siempre ha habido pájaro y yo ahora mismo no sé vivir sin pájaro, por ejemplo.
Ah, ¿qué me dices? Sí.
Son cosas, pues eso, que las he vivido en mi casa toda la vida y oye, pues ahora me gusta a mí tener mi pajarito en casa, pues claro que ya, sí.
Es una cierta manera de recoger. La cocina, una cierta manera de sentarse, que nos cuenten los oyentes, ¿no?
Sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno. Mira, estamos en Twitter, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y también nos puedes dejar mensajes de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Bueno, antes he hablado con él y me ha comentado que traía una noticia que me iba a encantar. Veamos qué nos cuenta hoy el mítico Juan Solo. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Primero te hago una pregunta directa. ¿Te gustan los huevos fritos?
Pues es que no voy a contestar esa pregunta porque no quiero crear una polémica intensa.
Cisma.
Exacto. O sea,
no me digas que no te gustan.
No, yo no me he pronunciado. ¿No?
Ah, vale.
No ponga usted, señor, en mi boca.
No, por supuesto. Es que ya tenemos una persona en el equipo digna de estudio porque aborrece los huevos fritos. Bueno.
Aborrece.
A mí me encantan.
No es que no le gusten poco, es que los aborrece.
Los aborrece. A mí los huevos fritos con chorizo, bueno, me vuelven loco. Sustituyen a cualquier plato. Ya. Tengo que confesar que me gusta el huevo en cualquier formato. Y además, hoy que es el tema para las madres, es muy socorrido lo de te frío un huevo, te has quedado con hambre.
Sí, esto es un clásico.
Tú vas a comer a casa
ajena. Que te veo muy desmejorado, vamos a ponerte un huevecito aquí.
Te frío un huevo. Venga. Bueno, pues sí, te traigo una historia sobre huevos, para más datos. Huevos blancos, talla XL y americanos. La infame protagonista de la historia es una de las mayores productoras de huevos de Estados Unidos. Se llama Hill & Dale Farms Corporation, pero desde ahora será conocida en este espacio como La Granja. Pues retrocedemos en el tiempo hasta febrero de 2020... ¿Cómo estábamos todos? Pues hace un año y pico, con un ojo puesto en las noticias que llegaban de China, que eran malas. Y estábamos todos pensando, ¿cómo esto venga para acá? Bueno, fíjate, Fernando, en febrero La Granja vendía la docena de huevos a 59 céntimos. Que es en origen, es producción. Yo creo que 109, eso puede llegar luego a la gran superficie. Te puede costar 90 céntimos, una docena. Un dólar, sí. Bueno, La Granja vendía los huevos 59 céntimos la docena en febrero. Llega marzo, la cosa se pone fea en Italia, empieza a haber casos en España, el virus comienza a extenderse por Europa, colas en los supermercados. Aunque a los americanos el virus les llegó un poquito más tarde, también se lanzaron a comprar por miedo al desabastecimiento. Bueno, la granja, la productora de huevos, vio negocio y de golpe y porrazo subió la docena de 59 centavos a $1.10. Que es mucho subir, ¿eh?
100%, sí. Sí, es dobló mucho el precio, subir. Casi, ¿no? A ver, sí, casi doblado. Sería casi, 1,20, sí.
Casi, casi, casi. Pero la gente no dejó de comprar, claro, porque tenía miedo.
No son
quería
huevos, no, no, son huevos.
Huevos hacen falta.
Primera necesidad, sí.
Así que los de la granja volvieron a subirlos. El 15 de marzo, o sea, 15 días después, la docena ya costaba $1.49. Recordemos que valía 59 centavos nada más en febrero. Y repito, es en origen. Luego ya en el supermercado, a saber. No había motivo para subir el precio de los huevos porque la producción no se vio mermada.
Bueno, la avaricia de la granja.
Es la única, la avaricia, porque las gallinas no se estresaron por las noticias, no dejaron de poner huevos, seguían a lo suyo.
No bueno, pues una vez las gallinas.
No. Una vez que has perdido la dignidad, ya te da todo igual. Así que la granja siguió subiendo el precio a lo loco. La misma docena que en febrero costaba 59 centavos, en abril estaba a $2.93, 6 veces su precio original.
¡Matad al monstruo!
Hasta que llegó Leticia James, fiscal de Nueva York, y se acabó el chollo. Acusó a la granja de subir el precio de los huevos a niveles sin precedentes, aprovechando las dificultades de los neoyorquinos para alimentar a sus familias. Y ojos, lo sabemos, Fernando, ojo con los americanos, no les toques el patriotismo porque se les hincha la vena de la frente.
Por salvar el modo de vida americano, asumiré cualquier riesgo.
Porque además...
Esto se lo decía la fiscal todas las noches, ¿no?
Yo creo que sí. El derecho a comer tortilla, huevos revueltos. En Nueva York la ley
revueltos,
prohíbe...
¿no? Huevos revueltos, más
huevos revueltos, es más suyo, sí. Nueva York la ley prohíbe especular con productos de primera necesidad, que me parece una ley, pues, muy sana y que debería existir en todo el mundo. Al final no ha habido juicio. La granja, fíjate tú qué casualidad, acaba de llegar a un acuerdo 7 meses después con la Fiscalía de Nueva York. Primero, se compromete a no volver a subir el precio de los huevos durante la pandemia. Y además, así como de motu propio, va a donar 1.200.000 huevos, que son 100.000 docenas de huevos, a comedores sociales de Nueva York.
Tiene muchos huevos la granja esta, claro.
Tiene muchos, fíjate, produce
tiene
muchos.
Muchos
sí.
Huevos, sí.
Pues... los de la granja, fíjate que ya era una oportunidad fantástica para cerrar la boca, deben de tener arma de políticos, porque han querido sacar pecho de hacer las cosas mal. Han dicho que este acuerdo, comillas, refleja su profunda preocupación por la comunidad a la que sirven y están orgullosos de poder ayudar a las familias más vulnerables.
¡No puedo ni mentir en esto!
La cara de cemento armado, pero bueno.
Después de haberse hecho multimillonarios.
Sí, porque han sacado mucho más. Sí. Pero bueno, es un caso inspirador, ¿no, Fernando? Las leyes sí. Se han puesto del lado de los más débiles.
Bien, una historia con muchos huevos. Gracias, Juan.
Gracias.
Hoy te estamos contando en COPE la historia de Emilio. Después de un año ingresado, la mayor parte del tiempo ha estado ingresado en la UCI, por fin ha recibido el alta. Su caso, el caso de Emilio, lo conocimos hace unos meses. Paciente ingresado en la UCI por COVID que no se separaba de su radio, acompañado siempre de esta cadena, de la cadena COPE. Recuerdo que Espósito le visitó en el hospital. Y después, semanas después, hemos sido testigos de su salida del centro. Emilio aún está débil, pero después de más de 400 días en la UCI, se marcha a casa. Muchos meses ingresado en la UCI del Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Cuando le ingresaron con una neumonía bilateral, acababa de jubilarse, tenía 65 años. Hasta en 3 ocasiones estuvo a punto de perder la vida. Una de las que vivió de cerca el calvario de Emilio fue Laura, enfermera de la UCI.
Es un hombre muy singular, es muy culto. Me encantaba escucharle, te contaba su profesión con un amor al arte. Me encantaba que me contase su vida en la UCI. Emilio es un poco serio, ¿no? Entonces yo era como, Emilio, hasta que no te rías esta mañana no salgo de la habitación. Entonces al final, haciéndole diferentes bromas y comentarios, conseguías que te echase una sonrisa.
El momento es especial, así que hemos aprovechado para entrar de nuevo en esa habitación justo antes de que la abandonase. Hemos estado en ese hospital que ha sido su casa durante más de un año.
Se ha hecho muy largo. Esta estancia en el hospital ha durado más que la mili, y no es mentira. La mili fueron un poquito menos de 13 meses. Esta estancia ha sido un poquito más de 13 meses.
Emilio abandona la habitación, avanza por el pasillo, a punto de tomar el ascensor, sonríe y asegura a Emilio, después de estos 13 meses, que la vida es bella. Y sobre todo reconoce el apoyo, el esfuerzo, agradece el esfuerzo de su familia.
Formamos un núcleo bien avenido, amoroso, nos queremos, nos ayudamos, cada uno da a los demás todo lo que tiene de sí mismo, y para mí volver con mi familia, volver con mis hijos, ha sido el estímulo casi esencial, es la esencia de mi vida y lo ha sido siempre.
Se ve, se oye la voz de Emilio, la fatiga todavía, la dificultad para expresarse, el agradecimiento a su familia. Bueno, abandona la UCI, abandona el hospital, pero no está plenamente recuperado. Ahora tiene que superar las secuelas físicas, también las psicológicas. Muchos han estado en la UCI, quizá la mayoría no tanto tiempo como Emilio, pero en España en los últimos meses ha habido muchas personas en la UCI. Por eso muchos hospitales han puesto en marcha unidades post-COVID. Eva Mateo es la jefa de sección de UCI de anestesia del Hospital General Universitario de Valencia. Es responsable de la unidad síndrome post-COVID. Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, creo que más de la mitad de los supervivientes que salen de una UCI sufren lo que llamáis el síndrome post-COVID. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste el síndrome?
Bueno, ya por el hecho de estar en una UCI, bien sea por COVID o por otro motivo, eso causa una serie de consecuencias físicas, y no solo físicas, sino mentales, psicológicas, nutricionales, que conforman lo que llamamos el síndrome post-UCI. Y que ahora con los pacientes COVID, que han sido pacientes graves en general, estamos viendo con más importancia o más incidencia.
Doctora, ¿pero qué es? ¿Pérdida de masa muscular? ¿Falta de movilidad? ¿Físicamente qué es lo más destacado de los que salen de la UCI?
Bueno, estamos viendo un poquitín de todo. En nuestra UCI de anestesia, desde el primer día que ingresaron los COVID, el servicio de rehabilitación estuvo encima de ellos y, por tanto, las consecuencias físicas quizás las estemos viendo un poquitín menos. También estamos muy encima de todas las cuestiones nutricionales, estando muy atentos en que los pacientes estén muy bien nutridos. Pero indudablemente hay una carga psicológica que la vemos, con ansiedad, depresión y síndrome de estrés postraumático, como los que vienen de una guerra.
Sí.
Y también vemos dolor, consecuencias de dolor. Es decir, es un síndrome complejo, muy amplio, y que pues el COVID estamos aún aprendiendo muchas cosas y estamos viéndolo.
Pero, ¿y por qué se producen esas esos síntomas, digamos, esas secuelas psicológicas, si en realidad el paciente, usted me corregirá, buena parte del tiempo que está en la UCI creo que está en coma, ¿no? O sea, o está inconsciente. ¿Por qué se producen esas secuelas psíquicas?
Bueno, no solo es eso. Intervienen muchos factores, desde la propia sensación de gravedad de la enfermedad y los pacientes no están en coma durante toda su estancia en UCI, si no, no saldrían nunca.
Claro.
Pero la sensación de gravedad, por otro lado, el COVID tiene unas características además especiales, sobre todo los que estuvieron ingresados durante la primera oleada, eran pacientes que no sabían qué iba a pasar con ellos.
Ya.
No lo sabíamos un poco nadie. Y además han estado un poquitín más solos de lo habitual. Nuestra UCI de habitual tiene las puertas abiertas a las familias que entran y salen cuando prácticamente cuando quieren. Y ahora con el COVID hemos tenido que cerrar un poco el acceso a las familias, con lo cual la soledad, el miedo a algo desconocido contribuye a todo el que se generen todos estos síntomas psicológicos y psiquiátricos, por supuesto.
Y hay mucho síntoma neurológico, no digo por la UCI, sino por efecto secundario del COVID.
También los hay, ¿eh? Estamos viendo efectos en todos los sistemas y se define como el síndrome post-COVID en todos los órganos neurológicos a nivel de terminaciones nerviosas, de tacto, de dolor. Estamos viendo síntomas cardiológicos, respiratorios, de todo tipo, sí.
¿Hay alguna literatura científica que dice que aquellas personas que tienen COVID permanente o COVID largo, ¿no? Con la vacuna mejoran. ¿Tienen ustedes algún tipo de datos sobre si a estos pacientes que han estado mucho tiempo en la UCI, al ponerle la vacuna, su recuperación es más rápida o mejoran mejor que otros pacientes?
Nosotros en particular no tenemos datos. Yo también he visto en la literatura que lo describen, pero nosotros en particular no tenemos datos sobre este aspecto.
Ya. ¿Y puede usted imaginar a qué se debe eso? O sea, a que una persona que ha tenido secuelas del COVID, incluso un año después, al ponerle la vacuna, pueda mejorar. ¿Eso por qué puede ser?
Bueno, se ha visto y estamos viendo que el COVID activa todo el sistema inmunitario de una forma exagerada, por decirlo de alguna manera. Entonces, la vacuna también, pues seguramente a esos niveles habrá alguna interacción que pueda favorecer o incluso a lo mejor empeorar.
Ya. Doctora, una última cuestión. ¿Cambiarán mucho las UCIs después de todo esto? Ustedes están aprendiendo mucho sobre qué le viene mejor al paciente, sobre cómo organizar las UCIs.
Hombre, el COVID ha sido una revolución. El COVID ha hecho que nosotros duplicáramos el número de camas y que creáramos 3 UCIs más de la UCI inicial. El hospital también ha sido, a nivel de gestión de camas, de gestión de enfermos, de contacto con las familias. Hemos tenido que comunicarnos por teléfono con las familias. Eso no se tiene en cuenta. Gracias a Dios que tenemos los teléfonos y que los pacientes han tenido también teléfonos para poder estar en contacto con las familias, pero ha cambiado en muchísimas cosas. También nos ha enseñado muchas cosas, ¿eh? Que es la colaboración entre todos nosotros que de verdad ha hecho que podamos tirar todo esto adelante.
Doctora, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE, pero gracias sobre todo por su trabajo y el trabajo de sus compañeros. Aplaudimos mucho en los primeros meses, pero ahora parece que se nos ha olvidado, que ustedes siguen al pie del cañón, que ya son 14 meses, que hay mucho cansancio, que estamos en la cuarta ola y parece que nos estamos olvidando y que estamos menos agradecidos, y ustedes siguen ahí haciendo un trabajo con toda la fatiga que llevan acumulada. O sea que lo que tenemos que hacer nosotros es darle una y otra vez las gracias a usted y a todos sus compañeros.
Muy bien, gracias a vosotros y felicitar a Emilio, que es un campeón, y a todo el personal que ha estado con él.
Desde luego es una historia realmente bonita que haya tenido un buen final. Gracias, doctora, gracias.
Muy bien, buenas tardes.
Faltan horas para que celebremos todos el Día de la Madre. Aquí en la radio de paso te recordamos, por si se te había olvidado, Esto es lo que tiene la radio, que le ayuda a uno a no olvidarse de lo que no tiene que olvidarse. Bueno, pues se celebra el Día de la Madre y nosotros aquí lo estamos ya celebrando de una manera un poco particular, Porque te estamos preguntando ¿Qué has heredado de tu madre? Estamos más bien por el lado de manías, ¿eh? Por ejemplo, el orden. Pues mira, mi madre era una persona que no podía vivir sin orden y que si veía una taza en la cocina mal puesta, pues... Y yo soy igual, no soporto sentarme a tal sin... Rosa, ¿lo que nos están diciendo los oyentes?
Bueno, y Fernando, hay personas, por ejemplo, muy alegres, muy optimistas, que da gusto estar con ellas, y eso puede también que lo hayan heredado de la madre. De hecho, Cristina nos lo cuenta, es su caso, mira.
Buenas tardes, gente. Pues yo de mi madre he heredado muchas cosas buenas. Hasta el mal genio he heredado de ella, que eso también es tener una buena cosa suya. Pero sobre todo eso, su vitalidad y sus ganas de disfrutar y de pasárselo bien. Feliz Día de la Madre para todas.
Aquí entramos en un terreno, gracias, un beso muy grande. Aquí entramos en un terreno muy interesante, ¿no? Porque si las cosas del carácter o esta positividad que tiene esta madre,
¿sí?,
se heredan o es que la madre la ha educado bien. Bueno, es un tema apasionante. Tendremos tiempo esta tarde.
No lo sé. Yo creo también, Fernando, que esas cosas se heredan, ¿no? ¿Sí? Ese mal, ¿crees?, carácter. Hombre, muchas veces tienes el carácter de tu madre o tienes el carácter de tu padre. Nah. ¿Verdad que? Y no te lo... Claro, yo creo que eso no es
genética
cuestión
o educación. Bueno, un debate interesante.
Bueno, en cualquier caso, Cristina es disfrutona como su madre. Mira, heredamos el carácter, las manías, las costumbres y también las supersticiones, como nos cuenta este oyente.
Buenas tardes, gente. Pues yo he heredado de mi madre que nunca pasó el salero en el aire, siempre lo puso en la mesa. Ella tenía esa superstición, yo se lo vi desde muy pequeñito y se me ha quedado. Y ahora cuando lo ven mis hijas o les veo a mis hijas pasar en el aire el salero, pues siempre le digo, no hagas eso, por favor. Y es la
manera que se me ha quedado. Esto confirma, que no es herencia, sí, sino educación. ¿Dónde pueden mandar los oyentes sus mensajes?
Venga, Rosa. Mensajes de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Madrid es de todos, Madrid es España dentro de España.
Y por eso este martes toda España seguirá el minuto a minuto de las elecciones más decisivas de la historia de Madrid.
Las vidas de los madrileños eran la gasolina política que necesitábamos.
Ninguna amenaza logrará que deje de latir nuestro corazón de izquierdas.
La izquierda caviar, ¿dónde está? En Galapagar, está en Galapagar. ¡Os han traicionado!
¿Pactará el PP con Vox para gobernar en la comunidad?
¿Sufrirá el PSOE el sorpaso de Más Madrid?
¿Cuál será el futuro político de Pablo Iglesias si Podemos no consigue representación en la Asamblea?
Este martes vive la noche electoral más emocionante con Carlos Herrera y Ángel Expósito desde la Puerta del Sol.
De lo que pase esta noche, seguramente habrá muchas más consecuencias políticas.
Me encuentro en la Puerta del Sol.
Hay una calma tensa,
desde
pero...
Desde las 7 de la tarde en COPE, Carlos Herrera y Ángel Expósito recorren las sedes de los partidos, el centro de datos, los colegios electorales y las calles de Madrid. El minuto a minuto con la mejor información y el mejor análisis de una cita electoral histórica.
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin te ayudamos a mejorar tu casa por dentro y por fuera para que la disfrutes más con el buen tiempo. Saluda las mejores ofertas hasta el 10 de mayo en conjuntos de jardín, toldos y pérgolas, aire acondicionado y mucho más. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Los frigoríficos Samsung tienen más capacidad en el mismo espacio. Están diseñados para ti.
Como nuestros tecnoprecios, que también están diseñados para ofrecerte hasta un 15% de descuento en todos los frigoríficos Samsung.
Con seguro gratuito por 3 meses, retirada de tu antiguo aparato.
Recuerda, hasta el 19 de mayo, 15% en frigoríficos Samsung en Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Doble ahorro en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés. Precios increíbles y además te llevas el 50% de regalo en cientos de productos como este.
Finísimas Campo Frío de 170 gramos, 2,65 euros.
Y de regalo te llevas 1,33 para una próxima compra.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mapfre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mapfre.es. Eres imparable. Mapfre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Cuál es la situación con el coronavirus ahora mismo en vuestro país?
Estoy en el sur de India. El nivel de los afectados estaba bajando, pero hemos tenido unas fiestas.
¿Cómo impacta la tecnología en el sector, en los bancos?
Cada vez somos más digitales y esto impacta en todos los servicios, los financieros y los no financieros.
Esa relación entre la falta de sueño y las probabilidades de que aumente el Alzheimer.
Además, nunca antes se había hecho un experimento con tanta gente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.